Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. A continuación escucharán el programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona.
Dios te continúa bendiciendo en esta mañana, hermano y hermana que me estás escuchando. Qué bueno es saber que estás ahí, aleluya. Y que la presencia del Señor está con nosotros y en nosotros. Aleluya. ¿Qué es lo que tú estás buscando en esta mañana? Que prendiste la radio y estás escuchando este programa. ¿Qué es lo que tú realmente deseas en tu corazón? Que tú sabes, que sabes, que sabes, que sin la ayuda de Dios no lo vas a poder tener. Pues aquí está. Hoy Dios te habla. Hoy Dios te ministra. Hoy Dios te suple tu necesidad, lo que tú necesites hoy. El Señor está dispuesto y disponible a dártelo. Porque dice la palabra que muchos suplican el favor de Jehová y Él se lo da, porque el favor de Jehová es grande y para siempre es su misericordia. Si tú estás en esta mañana esperando algo de Dios, o quieres algo de Dios, o necesitas algo urgentemente, necesitas el oportuno socorro de Dios, quédate aquí, en este programa. Dios te lo va a dar, porque Dios habla, Dios ministra en este tiempo, hoy, en este lugar, aquí, en este lugar, en tu casa, en donde quiera que tú te encuentres, Dios ministrará a tu vida. Aleluya. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Aleluya. A mí me gustan las manifestaciones del Espíritu Santo, porque ahí se hace lo que Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Ay, me gusta eso, amado. Así que en el nombre de Jesús hoy, recibe palabra de Dios, recibe bálsamo de Dios, recibe paz de Dios, recibe sanidad de Dios, recibe liberación de Dios y recibe salvación de parte de Dios. Vamos a cantarle al Señor. ¿Qué te parece si lo adoramos, si le bendecimos, si le decimos que lo amamos, que lo glorificamos? Dice la Biblia, escucha, esto es un secreto que está escondido ahí en Salmo, que Él se mueve en medio de la alabanza. Mientras tú le estás alabando, se está moviendo hacia tu favor para contestarte, para darte, para suplirte, para protegerte, para hablarte. Es como si la adoración y la alabanza fueran una llave para tocar el corazón de Dios, para que se mueva a tu favor. ¿Lo quieres hoy? ¡Aleluya! Adora conmigo. Un minuto. No tengo mucho tiempo aquí, pero vamos a adorarle. Adoramos tu nombre, Señor. Te adoramos, Jesús. Tú eres el Santo de Israel, el Dios de toda gloria. Grande y maravillosa son tus obras, Señor. Este programa es para ti, esta adoración es para ti. Recíbelo, Señor. Ven y manifiéstate. Ven y súplenos. Danos tu presencia hoy, Señor Jesús. Te adoramos, te alabamos. Invocamos tu presencia, Espíritu Santo. Invocamos tu presencia, oh Jesús. invocamos tu presencia, Padre eterno, que estás sentado en el trono. Hoy el pueblo radial, portal de gloria, se presenta ante ti, te alabamos. Abre tu boca y díselo al Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Recibe la Señor. Te necesito. Aleluya. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retornar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje por seguir tus sueños. Destrabar el tiempo, correr por los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme y aunque el miedo muerda. Aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma. Aún hay vida en tus sueños, porque en cada día hay medicina para tu quebranto, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estamos solos, Jesús viene a nuestro encuentro. Amén y amén. Si quieres llamarnos para presentar tu petición de oración, lo puedes hacer al teléfono 478-458-4519. Allí está mi esposo Michael tomando las llamadas para que entonces, cuando ya sea la hora, más o menos como las 4:15, vamos a empezar a clamar a Dios para que fluya el poder del Espíritu Santo en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu petición, y tú puedas ver contestadas tus peticiones. ¿Tú lo crees? Yo también. Cuando dos o más se pongan de acuerdo para pedir algo, Dios lo va a dar. ¿Qué cosa más maravillosa es el Espíritu Santo de Dios? Hoy vamos a leer en Primera de Samuel 5:17 y vamos a tener una pequeña disertación de la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios es maravillosa, hermano. Tiene siempre una rema, una revelación escondida para tu corazón y para tu necesidad. Y yo le puse a esto: acepta lo que Dios está permitiendo en tu vida hoy, acéptalo. Los seres humanos, dentro de sus limitaciones, no pueden entender la soberanía de un rey poderoso como lo es Jehová. Y en muchas ocasiones decimos: Señor, hágase tu voluntad, pero es de la boca para afuera que lo decimos, porque muy dentro de nosotros, en realidad, muy dentro de nosotros, deseamos que se cumpla nuestra voluntad y no la de Dios. Porque si la voluntad de Dios no es la mía, pues yo no quiero la voluntad de Dios. Y ¿sabes una cosa, amado? Esto se denota cuando hay una falta de humillación, de fe y de confianza de parte de nosotros para Dios. Porque cuando tú confías, no importa cuál sea la voluntad de Dios, tú sabes que sabes en tu corazón que es la mejor, que es la que te conviene. ¿Ves? En Arroz Habichuela creemos que nosotros pues lo podemos hacer mejor que Dios. Esa es la situación. Siempre tenemos esa idea remota en nuestro ser, dentro de nosotros, que nosotros lo podemos hacer mejor que Dios. Esa es la realidad nuestra. Por eso no seguimos las directrices ni de Dios, ni de su palabra en ocasiones. Dejamos las cosas pasar y Dios nos habla y sabemos que Dios nos está diciendo: mira, arréglate con esta situación que tú tienes. Arréglate con esta persona que tú estás teniendo problemas. Y nosotros dejamos pasar y pasar y pasar porque pensamos: no, eso no es Dios. Esa no es la voz de Dios. No queremos escuchar. Y cuando no queremos escuchar, no escuchamos. Eso es así. Tenemos sordera selectiva, dicen los psicólogos. Ahora bien, es imprescindible que aprendamos a dejarnos llevar por el camino que Dios nos traza. Porque si no, te convirtieras en piedra de tropiezo. Pero para alcanzar tus bendiciones, tienes que dejarte llevar por el camino de Dios. No por tu camino, no por el camino que te dice fulano sutano, es por el camino de Dios. ¿Y cómo tú conoces el camino de Dios? Pues con la palabra de Dios, con la oración. Él te va dirigiendo y Él te va revelando a tu espíritu, lo que tienes que hacer. Es necesario que entiendas que a Dios no se le puede entender. De hecho, Él no nos llama a entenderlo. No a entenderle, sino a creerle. O sea, los patriarcas tuvieron que aprender esto en la marcha también, puesto que ellos solo contaban con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y ¿sabes una cosa? Los escribió Moisés. Eso era todo lo que ellos tenían. Y de hecho, ahora mismo los judíos se dejan llevar por esos 5 libros. Para ellos el Nuevo Testamento no existe. Porque ellos creen que Cristo es un profeta más. No creen que era el Hijo de Dios. Cuando David es proclamado rey sobre todo Israel, tenía 30 años. Eso es lo que nos habla en 2 de Samuel capítulo 5, el 17. El 17. Y recién comenzando su reinado, los filisteos le declararon la guerra. Dijeron, este hay que hacerle la guerra porque este es el próximo rey. ¿Cuántos te declaran la guerra a ti en esta mañana? Porque ellos habían tenido a Israel doblegado por 40 años, los filisteos. Ellos hacían con Israel lo que les daba la gana. Porque acuérdense que Saúl estaba medio tostado, medio loco, hablando en arroz y habichuela. Los demonios lo tenían loco porque él estaba, Saúl estaba completamente endemoniado. Y dice la Biblia que no había dirección en Israel en ese tiempo. Está pasando como en Puerto Rico, ¿verdad? Que tenemos gobernadores, legisladores, representantes y salen cuanta cosa hay a manejar este país. Sin embargo, el país está manga por hombro, ¿verdad que sí? Como que no hay ni pie ni cabeza, como que usted no entiende las cosas que están pasando, como que no hay lógica en las cosas que hacen y usted dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Así pasaba en Israel. Y por 40 años estuvieron en ese trote. De hecho, los habían arrebatado hasta el arca del pacto. Ellos se la habían llevado el arca del pacto por sus propios pantalones, hermano. Y el versículo 19 dice que David consultó a Jehová antes de tomar la decisión de atacar a los filisteos. David iba a atacar a los filisteos no porque él quisiera, sino porque los filisteos lo estaban amenazando con que lo iban a atacar a él. Y él dijo, bueno, y si él me ataca, ¿qué voy a hacer? Si él ataca a Israel, ¿qué voy a hacer? Y lo que hizo fue lo que muchos debiéramos hacer antes de tomar una decisión. Se arrodilló, hizo silicio, hizo ayuno y preguntó a Dios, Dios, ¿yo puedo atacar? ¿Yo puedo atacar? Entonces, consultando David a Jehová diciendo, en el versículo 19, estoy leyendo en 2 Samuel 5, 19, entonces consultó a David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor, humillados, creyéndole, Él responde. Y dice que Dios le dijo a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos, aleluya. La manera de David operar era esta. No hacía nada sin antes consultarlo a su Señor. Por eso en ocasiones nuestros planes se vienen abajo, porque lo hacemos exactamente al revés. Nos lanzamos a ejecutar nuestros planes y después consultamos a Dios cuando nos vemos perdidos, o la cosa está saliendo mal, o se pone la cosa bien apretada, ¿verdad que sí? Entonces déjame orar a ver qué pasa. Pero David no solo consultaba a Dios, sino que obedecía a Dios. La obediencia desata pureza en nuestro corazón y la pureza desata poder. Por eso David, aunque no era un hombre perfecto, era poderoso. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden creer en esta palabra hoy? Y dice 2 de Samuel en el capítulo 5 que Dios le dijo, ve tras los filisteos porque te los voy a entregar en tus manos. Y así fue. Dios no dice cosas para después hacer lo contrario. Dios no es hijo de hombre para mentir. No es hijo de hombre para mentir. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice que va a hacer se crea si no está hecho. Y así fue. Pero apareció un segundo grupo de filisteos y se extendieron por el valle de Refim. Y esta vez Dios le dio instrucciones diferentes a David, porque David volvió otra vez y se arrodilló y le pidió, pero Señor, aparecieron un montón por ahí ahora que estaban escondidos, ¿ahora qué voy a hacer? Dame dirección. Y dice la palabra que volvió Dios a darle dirección a David. Cuando él volvió a consultar a Dios y le dijo, no subas, le dijo el Señor, sino rodéalos. Y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de los balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti al campamento a herir a los filisteos. ¡Wow! Miren lo que hizo el Señor. David no tenía mucho ejército, estaba comenzando su reinado. Pero Dios dijo, cuando tú escuches en las copas un ruido, las copas de las balsameras, o sea, de todas las palmeras que habían allí, se va a suscitar un ruido. Y ese ruido va a ser como de una marcha. Miren lo que Dios hizo. Y comenzaron esas palmeras a moverse, y hacer un ruido, como si vinieran muchos soldados caminando y marchando. Y cuando los filisteos oyeron eso, temblaron, porque dijeron, este hombre viene con cientos de miles de hombres, de soldados por ahí, a acabar con nosotros. Y comenzaron a moverse esas palmeras y hacer unos ruidos bien fuertes, bien poderosos. Y solamente lo podían escuchar los filisteos y los que estaban con David. Y le dijo, cuando tú escuches este sonido, este ruido que va a ensordecer a los filisteos, entonces tú sales corriendo para donde ellos. ¡Aleluya! Y yo te los voy a entregar. Entonces te moverás, le dijo el Señor. Porque Jehová saldrá delante de ti al campamento a herir a los filisteos. Quien peleó por David fue el mismo Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él fue delante de David para herir a los filisteos. Aleluya. Mire, amados, cuando Dios te dice muévete, muévete. Pero te vas a mover en el momento que Dios te dice que te muevas. No te muevas antes ni te muevas después. Si te mueves antes no vas a tener gloria, y si te mueves después tampoco. Tiene que ser cuando Dios te dice te muevas. Hay gente que le gusta hacer las cosas por su propia cuenta. Hay gente que se va para Estados Unidos, para otros países. Yo me voy de aquí y dejan trabajo y dejan casa y dejan familia, dejan todo y salen corriendo a lo loco sin tener una contestación y una confirmación de Dios de que eso es lo que Dios quiere. Y cuando tú te mueves por tus pantalones, vamos a hacer en arroz y habichuela esto hoy, cuando tú te vas y tú haces las cosas por tus pantalones, los pantalones se te van a caer. Mi alma te alaba y te bendice. Entonces te moverás, le dijo el Señor, y yo saldré delante de ti para herir a los filisteos. Y entonces David obedeció, amado, y sucedió como Dios había dictaminado, porque David hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. En ocasiones, lo absurdo de Dios es lo correcto para nuestra bendición. ¿A quién se le ocurre esperar por un ruido de palmera, de balsamera? Vamos a ver. ¿A quién se le ocurre eso? Él pudo haber puesto en cuestionamiento esto. Ay, pero tú estás como un loco. Pero Señor, ¿cómo que y qué tiene que ver ese ruido y esa balsamera con lo que yo voy a hacer? Porque no tenía nada que ver con una guerra. Pero tienes que aceptar lo que Dios está permitiendo en tu vida, no a regañadientes, sino con acción de gracias. Así era David. Dios le decía, vamos a hacer esto, y él decía, sí, Señor, gracias te doy porque tú estás conmigo. No se ponía a cuestionarle a Dios. Nosotros somos cuestionadores fieles de Dios, ¿verdad que sí? Nosotros los seres humanos nos gusta cuestionar. Ay, si la Biblia dice esto, ¿por qué me pasó aquello? Ay, si Dios me dijo esto y yo no lo he visto, eso no es verdad, no fue Dios. ¿Verdad que cuestionamos todo? Sí, cuestionamos todo. Por eso veces no podemos ver la bendición de Dios en nuestra vida. Y Dios quiere bendecirnos todo el tiempo porque Él está a tu favor. A tu favor. Mire, amados, no podemos permitir que las cosas que pasan en nuestra vida nosotros las cuestionemos, sino que vengamos con acción de gracias. Job, en el capítulo 1, del 21 al 22, dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él aceptó lo que le estaba pasando con acción de gracias. En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no se quejó, no dijo, pero ¿cuál es el propósito de Dios aquí? Ay, esto no tiene sentido, Dios, ¿qué tú estás haciendo? No. No, señor, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová glorificado. Mire, en el mundo hay gente que no entiende el propósito de Dios y dudan de que Dios haya hecho lo correcto en sus vidas. A veces piensan, mira, Dios me quitó aquella persona que yo tenía, me la quitó y mira, me quedé solo. Mira lo que me hace eso, fue Dios que me lo quitó. Si Dios te lo quitó, es porque Dios tiene algo mejor para ti y porque eso no te convenía, no te iba a traer bendición a tu vida. Comienzas a preguntarte, ¿por qué Dios hizo esto de esta manera o no de la otra manera que yo esperaba que fuera? ¿Usted se imagina que hubiese pasado si David le hubiese cuestionado a Dios la manera que utilizó para acabar con los filisteos? En este mundo están los que reprochan, los que se quejan, los que juzgan, los que agradecen. En el mundo también están los que aceptan las cosas y los que no lo aceptan. Los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. En el mundo hay de todo, hermano. Con las cosas que Dios hace. ¿Cómo las hace? ¿Y cuándo las hace? Cuando Dios nos bendice y nos provee, es fácil estar contentos, satisfechos, agradecidos. ¡Ay, estamos felices! Cuando lo que yo pensaba que iba a pasar, pasó. Pero cuando aparecen los problemas, las aflicciones, las necesidades, nos cuesta aceptar lo que Dios está permitiendo en nuestra vida. Porque no lo entendemos. Y cuando no entendemos las cosas, las cuestionamos y las dudamos. No vemos el propósito o alguna razón de ser. Porque a veces eso nos trae dolor o porque estamos confundidos. Pero en el fondo, la razón es que conocemos poco de Dios. Ese es todo el meollo del asunto, vamos a decirlo en arroz y habichuela. ¿Y por qué conocemos poquito de Dios? Porque no oramos. Queremos oír la voz de Dios sin orar. Queremos saber la palabra de Dios sin leerla. Queremos que Dios se nos manifieste sin ayunar. O sea, que lo queremos todo seco y venteado, como decimos aquí en Puerto Rico. Y por consiguiente, no confiamos en Él, porque la confianza en Dios se realiza cuando tú tienes una relación con Él y tú puedes sentir su presencia, y tú puedes sentir su voz, y tú puedes sentir que Él te está dirigiendo. Así es que comienza a subir la confianza, a crecer la confianza en ti. ¿Cómo vas a tener confianza si no le buscas? Que conoce a Dios, tiene un solo camino, y es aceptar lo que Dios está permitiendo en tu vida. Hay cosas que son que me gustan, que son buenas y maravillosas según mi ojo, pero hay otras que no las entiendo, pues todas las tenemos que aceptar, porque si vienen de Dios es para tu beneficio. Es para tu beneficio, entiéndelo, hermano. Si puedes aceptar lo que Dios está permitiendo, aunque no lo entiendas, llegarás a tener el gozo del Espíritu Santo, la paz del Espíritu Santo en tu alma. Y te pregunto, ¿aceptaremos de Dios solo lo bueno y lo agradable y no lo difícil, los procesos para crecer? que a veces nos causan un poco de dolor? ¿Aceptaremos solo el bien, decía Job, y el mal no lo aceptaremos? Job 2:8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, hombre. ¡Maldice a Dios y muérete ya! La mujer estaba más desesperada que Job. Ella no tenía la piquiña de aquella lepra. Ella no tenía el dolor de aquel cuerpo. Sin embargo, estaba más desesperada que él. Y se dejaba usar también por Satanás. Porque eso es una palabra de rebelión. ¡Maldice a Dios y muérete!, le dijo. Y él le dijo, has hablado como una mujer fatua. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A veces pensamos que Dios nos da mucho mal, pero a veces ese proceso que nos da dolor tiene un significado en la vida de nosotros y lo necesitamos porque es necesario que crezcamos en fe, que crezcamos en confianza y que crezcamos en espíritu. ¿Ah? ¿Y hay que crecer en el espíritu, hermana? Pues claro que sí. ¿O es que tu cuerpo no creció? ¿Te quedaste enano? ¿Te quedaste gateando? ¿Verdad que no? Si tu cuerpo físico necesita de crecimiento, imagínate el cuerpo espiritual. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con todo esto dice la Biblia, no pecó Job con sus labios. Es necesario que aprendamos a recibir corrección de parte de Dios. A veces Dios nos corrige, nos disciplina. Porque cuando venimos a Dios somos como niños. Usted sabe que los niños cuando empiezan a gatear, dan dos pasitos y se caen. ¿Verdad que sí? Y se caen y empiezan a llorar porque se frustran. No entienden por qué se caen. No querían caerse. Pero ¿por qué Dios permitió que me cayera? Tú dices, ¿verdad que sí? Estás en el crecimiento. Estás en el proceso. Pero la tentación en las pruebas es que nos quejemos y reneguemos de Dios cuando tenemos esos procesos en nuestra vida, sin temor a caer en las manos de un Dios vivo. David era un hombre impulsivo, pero nunca se rebeló contra Dios. Por el contrario, amados, reconocía siempre su pecado y sus malas acciones, porque tenía malas acciones David. David era como un poquito trotón, ¿verdad? Y se humillaba ante Dios. Por eso Dios lo escogió antes que sus hermanos. Porque él sabía y conocía el corazón de él. Cuando usted tiene un corazón que se puede humillar ante la presencia de Dios, usted tiene un corazón bueno. Dios te está llamando a que emules el comportamiento de David, que honró a Dios en la felicidad y en el dolor, que aceptó los procesos de Dios sabiendo que aunque no lo entendiera, redundarían en la bendición para su vida. Él sabía que Dios era bueno, él sabía que Dios le amaba, confiaba en Dios y confiaba en ese amor. ¿Usted sabe lo que le pasó a David iniciando su reinado? Empezando su reinado. Esto fue fuego a la lata. Fue a buscar el arca del pacto con 30,000 hombres y Dios le había dado unas instrucciones de que llevara el arca cargada de los hombros de los sacerdotes levitas. Esa era la manera que se cargaba el arca. Tenía como unos palos largos y entonces los levitas se metían por debajo de esos palos y ponían el hombro, y con el hombro, por lo menos 6 levitas, en cada esquina uno y en el medio otros, llevaban esa arca al hombro, a pie la llevaban, de un lado a otro. Y Dios le dijo, si vas a buscar el arca a casa de Abinadab, tienes que hacerlo como yo lo digo. Búscate los sacerdotes y cárguenla. Y saben una cosa, no se sabe si fue por olvido o porque David quería impresionar a Dios, porque a veces queremos impresionar a Dios haciendo lo que nos da la gana a nosotros, sin darnos cuenta que nada de lo que tú puedas hacer lo impresiona a Él, porque Él es Dios. Él te dice las cosas por alguna razón. Pues David parece que quería impresionar a Dios, ¿y qué decidió? Pues llevar el arca en un carruaje nuevo. Y fue a buscar esa arca con ese carruaje nuevo, en lugar de llevarla al hombro con los sacerdotes. Y fue a la casa de Abinadab a Jerusalén. Y de camino los bueyes comenzaron a tropezar, porque ese carruaje, eso era con bueyes y todo, llevaba unos bueyes que alaban ese carruaje fino que había hecho David, que había conseguido para llevar el arca. Y dice la Biblia que por el camino los bueyes comenzaron a tropezar unos con otros. Y Uza, que era hijo de Abinadab, donde estaba el arca hacía 40 años, extendió su mano sobre el arca para sostenerla porque se estaba cayendo, estaba dando tumbos. ¿Y sabe qué pasó con este muchacho que se llamaba Uza? ¡Cayó muerto! Y ahí se acabó la fiesta. Iban todos alabando, glorificando, danzando. David se había puesto las mejores vestiduras sacerdotales. Bueno, eso era una fiesta lo que ellos llevaban. Ahí se acabó la fiesta. Porque Uza cayó muerto. ¡Wow! Y dice la palabra que Dios lo tomó como un acto de temeridad. O sea, que quiere decir una exposición excesiva a un riesgo innecesario. Uza hizo lo que no tenía que hacer, porque Dios había dicho que esa arca no se podía tocar, porque el poder que emanaba de esa arca era poderosa y ninguna persona con pecado podía tocar esa arca. Tenía que estar, mire, tenía que estar preparado. Cuando una persona iba a entrar a llevar el sacrificio, el sacerdote iba a llevar el sacrificio allí delante del arca del pacto en Jerusalén, tenía que prepararse en oración, en ayuno, tener unas vestiduras específicas. Y con todo y con eso le ponían un cordón, una soga en el tobillo, por si acaso se había entrado con pecado, porque no podía tratar, tenía que haberse arrepentido de pecado. Si él entraba con pecado allí adentro, quedaba muerto y lo tenían que sacar con una soga y le ponían una soga en el tobillo para poderlo arrastrar. Miren cómo era eso. O sea, que Uza tomó a la ligera el poder que cargaba el arca del pacto, olvidando que Dios no necesitaba ayuda de un mortal. Es el mortal el que necesita la ayuda de Dios. Somos tú y yo los que necesitamos la ayuda de un Dios vivo y un Dios poderoso. Todo esto, amado, aconteció porque David desobedeció las instrucciones que le dio el Señor. Mire, amado, para trasladar esa arca a su sitio. ¿Qué instrucciones te ha dado el Señor que tú no las has seguido y no has visto la mano de Dios en tu vida? Ahora la gente no cae muerta. ¿Sabes por qué no cae muerta? Porque Cristo murió por nosotros. Porque el sacrificio de Cristo cubrió nuestros pecados. Si no, cada vez que nosotros hiciésemos algo malo, caíamos muertos. Demos a Dios gracias por Cristo, porque si Cristo no hubiese efectuado el sacrificio en la cruz, no tuviésemos acceso a Dios. Y esa separación, mire lo que pasaba, implicaba el rechazo de la humanidad, que redundaría en muerte y destrucción de toda la raza humana. ¿Usted se imagina la gente cayendo muerta cada vez que pecara contra Dios? La raza humana se hubiese exterminado ya hace muchísimo tiempo. Y David se salvó porque Dios tenía propósitos con él. Porque de la raíz de David salió la descendencia de Cristo. Isaías 11:1, léalo en su casa. Isaías 11:1. Eso está en el Viejo Testamento. Y ya en el Viejo Testamento se hablaba de Cristo. Se hablaba de cómo iba a ser el nacimiento de Cristo, de cómo iba a ser, de dónde iba a venir Cristo, la raíz de Cristo. Todo esto se hablaba ya en Isaías. Lea el libro de Isaías, que Isaías fue el profeta que más revelación tuvo acerca de Cristo en la historia de la Biblia. Pero en este caso, en 11:1, dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él. Está hablando de Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo. Mire lo que dice: que saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí era el papá de David. Por eso dice que David tiene parte en el nacimiento de Cristo, porque de la descendencia de David salió Cristo. Y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es este vástago que va a retoñar de las raíces de esta gente? De Isaí, de David, pues Cristo. Por eso a veces Cristo le llaman hijo de David. Por eso mucha gente lo conocía como hijo de David, porque él venía de las raíces de David. Y dice: y reposará sobre él, sobre Cristo, sobre el Hijo de Dios, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Todos esos espíritus, eran 7 espíritus, fueron a reposar sobre él, sobre Cristo, cuando fue bautizado en las aguas del Jordán por Juan el Bautista. Por eso se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amados hermanos, esta porción bíblica que hemos leído hoy es una porción bíblica que pone a uno a pensar, ¿verdad que sí? Las cosas que pasaban, las cosas que Dios hacía, cómo Dios obraba. Nosotros no tenemos ni idea de cómo Dios obra en nuestra vida, y tampoco David la tenía. Por eso tuvo que ver tantas cosas. Por eso tuvo que arrepentirse de tantas cosas. Por eso tuvo que humillarse por otras tantas cosas. Pero el mensaje de hoy es: acepta lo que Dios está permitiendo en tu vida. Deja de estar rebelándote. Déjate de estar hablando cosas en contra de Dios. No hables palabras sin entendimiento, porque esto va a volverse en contra de ti. No en contra de Dios, en contra de ti. No hables palabras sin entendimiento. Si no tienes entendimiento de lo que está pasando, cállate la boca, hermano. Eso es lo que Dios quiere. Que tú aprendas a confiar en Él, aun cuando no entiendas. Dios no te llamó a entender, te llamó a confiar. ¿Ah? Y cuando tú cuestionas la voz de Dios, lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está permitiendo o no permitiendo en tu vida, tú estás cuestionando a Dios. Tú estás cuestionando a Dios. Tú te estás levantando en rebelión. ¿Tú sabes lo que es rebelión? Te lo voy a decir. Rebeldía. Y tú sabes por qué el pueblo de Israel todavía hasta este día tiene muchísimos problemas y todavía no ha tenido la oportunidad de encontrarse con Cristo, por la rebeldía. Tú sabes por qué ellos estuvieron 40 años en el desierto, por la rebeldía. Tú sabes por qué los babilonios se los llevaron y acabaron con Israel y con Jerusalén y quemaron todo, por su rebeldía. Y todavía hay muchos rebeldes allí en esa tierra. Pero Dios ha prometido que ha de venir y le va a abrir los ojos a los ciegos, y van a darse cuenta que Cristo era el Señor, el que ellos crucificaron. Esto va a pasar, amados. Así que en esta mañana aprende a tener fe. Aprende a confiar en Dios. Hermano, que yo viví tan desconfiada siempre, tan desconfiado. A mí se me hace difícil confiar. Aprende a confiar en Dios. Él no es cualquier cosa. Él no es tu hermano, no es tu papá, no es tu mamá, no es el tío que te hizo daño, no es la prima que te hizo daño. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Aprende a confiar en Él. En Él puedes confiar. Escucha, en Él sí puedes confiar. Aleluya. Porque Él es el Señor tuyo. Él es tu Dios, Él es tu Señor. Él es tu padre, Él es tu amigo, es tu hermano, es tu abogado. Él se hizo todo por el todo para que tú pudieras entrar al reino de los cielos. ¿Por qué no podemos creerle a Él? Y en esta mañana, hermanos, si tú no has aceptado a Cristo como tu salvador personal, yo siempre hago esta oración porque esta es una de las oraciones más importantes que se pueden hacer en el mundo de un cristiano. Acepta a Cristo como tu salvador personal. No importando la iglesia que tú perteneces, eso a mí no me importa. Vete a la iglesia que te guste. Lo importante es que tú aceptes el sacrificio de Cristo como única opción para entrar al reino de los cielos, porque esto es lo que te va a llevar al reino de los cielos. No son tus obras. No es la iglesia linda que tú vas, que tiene muchos escaños preciosos con acoginado y con muchas cruces y muchas luces. No, 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 no. Eso no es lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es tu humillación delante del Señor, es tu arrepentimiento delante de Dios por tus pecados y decirle: yo creo en tu sacrificio y hoy yo acepto ese sacrificio como mi opción para entrar al reino de los cielos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Estás disponible? Pues hazlo ahora mismo, no lo dejes para mañana, hazlo ahora. Repite conmigo donde quiera que estés y tienes que hacerlo en voz alta, porque esto no es yoga, ni es Buda, ni es budismo, ni es espiritismo. Esto es la palabra de Dios. Dice que si confiesas con tu boca, con tus palabras, que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos, por tu salvación serás salvo. Repite conmigo: Señor, hoy reconozco que soy pecadora o pecador. Me arrepiento de mi naturaleza pecaminosa hoy y acepto el perdón de mis pecados a través de el sacrificio del derramamiento de la sangre de Cristo. Díselo con tu boca hoy. Yo hago hoy pacto con Cristo y con su sangre. Y acepto que iré al cielo no por mis méritos, sino por los de Cristo Jesús. Dile, pero bien fuerte, que se oiga: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, que si tú me llamas a tu presencia hoy, o de aquí a 20 años, a 10 o a 15, no sé, yo pueda ir y entrar a tu reino eternamente y para siempre. Dilo en el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, aleluya, es la oración más importante que has podido hacer, porque tú estás asegurando tu pasaporte al reino de los cielos. ¿Qué tienes que hacer ahora? Búscate una iglesia donde se predique la palabra de Dios en verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bautiza y que Cristo viene otra vez. Y que Cristo es la única opción de salvación para el hombre. Que crean en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo como una santa Trinidad. Y que en el nombre de Jesús, aleluya, tú puedas en tu casa, cuando estés en tu casa, antes de hacer nada, ora. Antes de levantarte de la cama, ora. Una oración. Encomienda tu día a Dios, lo que vas a hacer, lo que estás planificando hacer, y lee la palabra. Comienza por el Nuevo Testamento, que es el más sencillo, que son las obras de Cristo en la tierra, para que tú veas lo que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Y ¿sabes una cosa? Si tú haces esto, hermano, Dios te va a ir madurando, creciendo espiritualmente, y tu vida cambiará para bien y no para mal. Así que yo le voy a pedir a mi amado Michael, que cumplió años ayer, cumplió 15 años ayer, hermano. Este hombre está... Pues sí, porque yo... ¿Sabe una cosa? Que la Biblia dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Así que él va por 15 ya, ¿verdad, Michael?
Sí.
Ya va por 15 y ahorita le vamos a cantar cumpleaños feliz a Michael. Y ahora vamos a leer las peticiones.
Hermano, Dios lo bendiga a todos. Gracias por los buenos deseos. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia y Él es recto y justo. Deuteronomio 32:4. Amén. Vamos aquí a oración por salud para Orlando Vélez, para Yajaira Vélez, para Miguel y David Pérez. También tenemos oración por salud para Leti Acevedo, para Clara Paoli, para Leslie Díaz, para Eloísa Cordero, que tiene una, recién operado en la rodilla y tiene un dolor increíble. Por Fanny Hernández, por Carlos Quiñones, por Chucho Nava, por Didi y Titi Ríos, y Yeri Titi Ríos, por Edwin Cruz, por Luis Ávila, Toña Rodríguez, Quique Morales, Juanita, Miguelito Rodríguez, Gilla y Lula Licea, por Gladys y Papo, por Chefa Tirado, por Cheche Santiago y por Fátima López. Todos por salud, por aquí también, oración por salud para Reinaldo Cuevas y liberación, y para su madre Delia, por salvación y liberación, por Joashley y Aurea, por liberación y salvación y protección, también por Jorge Lao, por salud y por problemas personales, por José Antonio, por salud, por Lilian, por liberación, y Yamil, por liberación y salud, Dayamis, por liberación y salvación, por Célida y por Tony, y bendición por compañera para Reinaldo. Por allí también para la familia Medina de Jesús, para la familia Reyes Arocho, para René Arocho Hijo, para Gloria Echín, para Elba Jiménez, para Delvia Torres, Hilda Muñiz y Judith de Jesús, de parte de Sonia, que saluda a la pastora.
Dios te bendiga,
gracias,
Sonia.
Al Señor por siempre oír sus peticiones y las que le convienen, pues se las concede, sí, nuestro Dios. También tenemos aquí oración por salud para Jorge Ballester, doctor.
Amén.
También tenemos oración aquí por salud para Sergio Villarreal, para Poti, para Freddy, para Joshua, para Lilian Pérez y Arturo Rosado y Sonia Valle, todos por cáncer. También tenemos aquí por David, un deambulante que conocimos en Aguadilla, por liberación y salvación. Por mi amiga Lili, por salud, que fue recientemente operada. Anónimo por depresión. También tenemos por aquí para José Camacho y su esposa, por salud. Por Jorge Tellado, por salud también. Y por la familia González, por fortaleza, por la pérdida de Freddy, que falleció en días recientes. Pedíamos ayuda de la Sierra que se paraba la lavadora. Y vino aquí una vez.
¿De verdad?
Sí,
¿se murió?
Sí, tuvo 3 meses en el hospital y no se recuperó, sí.
Ay,
pero entendemos que aceptó al Señor, que es lo más importante. Entonces tenemos por aquí también, para salud, para Modesto Lleras y para Ivonne Martínez. Dios los bendiga a todos los hermanos, que pasen excelente día. Recuerden, visiten su iglesia y busquen la presencia del Señor, que es lo más importante para la salvación de nuestras almas. Amén.
Amén. ¡Wow! No sabía que Freddy se había muerto, fíjate. Bien, pues vamos ahora a cantarle cumpleaños a Michael. Que los te glorificamos, Señor. Te bendecimos y te adoramos por tus bendiciones, por la vida que nos das, por los años que vivimos. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres santo, tú eres digno, eres glorioso y majestuoso. Hemos leído tus peticiones hoy. Decimos que son tuyas porque eres tú el que vas a hacer, eres tú el que vas a contestar. Y por eso en el nombre de Jesús, yo ahora deposito en tus manos, Señor, cada una de las peticiones, de los problemas, de las situaciones que tienen cada uno de mis hermanos y que han llamado en esta mañana y los que no han llamado también. Señor, también deposito sobre tus manos, oh Dios mío, para que tú le des con, vamos a decir, seguridad, paz, sosiego a las personas que son familiares de aquellos que han muerto, Señor, los familiares de Freddy, los familiares de los demás que han tenido el llamado tuyo, porque eres tú quien nos traes y eres tú quien nos llamas. Y cuando tú nos llamas, Señor, nadie puede hacer nada, porque la vida y la muerte están en tus manos y en tu sola potestad. Así que tú, si tú nos llamas a una nueva vida, a una vida eterna, nosotros dolorosamente tenemos que aceptarlo, aunque no nos guste, aunque nos duela. Por eso en el nombre de Jesús te pido que le des paz y sosiego a sus familiares. Y te ruego, Dios mío, que cada una de las peticiones que se han hecho en este programa sean sopesadas, pasadas por el sedazo del Espíritu, para que tú, Señor, contestes esas peticiones según tu santísima voluntad. Mi alma te alaba y te bendice, mi corazón te adora, porque tú eres santo y no hay otro Dios fuera de ti. Te alabamos y te glorificamos porque formidable y maravillosa son tus obras. Señor, tú tienes todo en tus manos. Quita toda preocupación, todo estrés, toda angustia de nuestras mentes, Señor. Padre, ayúdanos, protégenos del gobierno de Puerto Rico, Señor, de las malas intenciones, de las malas ideas, de las malas decisiones que toman a veces los gobernantes y los gobiernos. Sin importar el color, yo no estoy aquí, Señor, ni defendiendo a nadie, ni tirándole a nadie. Estoy pidiéndote, Señor, que tengas misericordia, porque nuestro gobernador eres tú, porque nuestro rey eres tú, y porque solamente tú, Señor, tienes el poder para hacerlo en esta tierra. Te rogamos por Puerto Rico, 100 por 35. Levanta el ángel de Jehová, Señor, sobre este país y saca a la luz todo lo que está encubierto, y que nada de lo que está encubierto se quede encubierto, sino que haya de ser manifestado, y nada de lo que está escondido se quede escondido, sino que haya de saberse. Te lo pido en el nombre de Jesús en esta hora. A ti te doy la gloria y la honra, porque no hay otro Dios fuera de ti. No lo hay. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Lo declaramos hoy, Señor. No hay nadie como tú. Tu nombre es sobre todo nombre. Así que toda enfermedad tiene que desaparecer. Todo pecado tiene que desaparecer. Toda esclavitud tiene que desaparecer. En el nombre de Jesús, ahora lo envío por tu palabra. Amén y amén. Amados hermanos, a mí se me acaba el tiempo. El Señor se quedará contigo. Ora, ayuna y lee la palabra. Y ve a la iglesia de tu predilección y escucha la palabra de Dios. Y el domingo que viene nos vamos a encontrar en un programa más de Portal de Gloria. Que Dios te continúe bendiciendo. Amén y amén.
Acaban de escuchar otra edición más del programa Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Los esperamos en nuestra próxima edición todos los domingos desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Les esperamos.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.